Qué bueno es estar de regreso a esta conferencia de CENIFI. Ha sido un buen año. Una de las cosas más importantes este año fue que en St. Petersburg, Rusia, estuvimos en una conferencia hace poco. Y qué bueno es ver que en todo el mundo hay personas interesadas en discipular a sus hijos. Fue una conferencia de educación en el hogar. Y cuando estábamos en Rusia, estaba pensando que a Carlos Marx se le ocurrió decir que íbamos a reemplazar la educación de la casa con el Estado, con educación social. O sea, son sus palabras, no las mías. Nosotros fuimos allí para hacer exactamente lo opuesto. Y estoy aquí para decirles que Carlos Marx está muerto y que Jesucristo está vivo y su reino va a seguir. El reino de Dios, el reino de Jesús está llegando. Mi tema hoy es la santificación. Realmente da temblor ver el evangelismo, el cristiano evangélico, desmoronándose. Ahora solamente hay como un 18% de cristianos evangélicos y está perdiendo 6% por año. O sea que el cristianismo evangélico no va a existir en 18 años, según estas estadísticas. Y tenemos que entender que nuestras raíces tienen que ir profundas. Tenemos que entender el Evangelio de Jesucristo. Tienes a 10 pastores evangélicos en una habitación y no todos están de acuerdo en el Evangelio. Y a mí eso me da temor. Me ha sucedido varias veces. Estamos reunidos, pastores evangélicos que están supuestos a entender el Evangelio. Y cuando lo definimos diferente. Eso me molesta. Yo quiero animarlos a ustedes a que definan el Evangelio desde la palabra de Dios, la Biblia. La Revelación 14:2 nos dice algo. Apocalipsis 14, versículo 6, dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en el versículo 9 dice, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y en el versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si esto es los fines, los tiempos del fin, pero eso es inmaterial por lo que voy a hablar hoy, pero si puedes ver que hay quienes sirven a la bestia, que tienen una marca en su frente, y hay los que tienen la paciencia, la perseverancia de los santos y la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Esa es una distinción aquí. Los que se alinean con la bestia, una persona, institución muy poderosa. Tenemos eso. Algo que es popular, la decadencia sexual. Este gobierno poderoso está enforzando una decadencia sexual. Y también parecen estar moviéndose hacia querer perseguir a los santos. Y entonces tenemos, por otro lado, los que están en la perseverancia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. estamos en una batalla, hay una tremenda apostasía representada por los que no temen al Señor, los que no, los que están opuestos a la ley de Dios y los que no creen que Jesucristo los salva de sus pecados. Hay quienes no creen el Evangelio eterno y otros que sí. Una de las cosas que hemos hecho recientemente es publicar unos libros que titulados Guardan la Fe. Y lo que hicimos fue los pecados mayores del día o los mandamientos que en este día son resistidos por el pueblo. Son la educación y la sexualidad. La educación, cogemos 1900 años de enseñanzas cristianas a través de la historia de la iglesia y hablan sobre la educación, y lo hicimos lo mismo con la familia y la sexualidad. Tenemos por un lado los que están cuestionando los mandamientos de Dios, y ellos están en un lado, y tenemos como de 2000 años casi de hombres fieles escribiendo sobre estas cosas de la familia, la sexualidad y la educación. Y yo quiero animarlos a que tengan primero sus raíces en la palabra de Dios y también recibir el consejo de la sabiduría que Dios le ha dado a la iglesia a través de los siglos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, simplemente, en 1 Corintios 15, es Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y fue resucitado al tercer día, simplemente. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El mundo moderno ha hecho mucho daño en presentar un evangelio falso, porque preguntan si el evangelio nos salva de nuestros pecados o de la culpa y del castigo de nuestros pecados. Dios nos ha dado un evangelio en el cual nos trae al Señor Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Estas son las buenas nuevas. Esto incluye un elemento que nosotros llamamos santificación. O sea que lo primero que quiero establecer es la necesidad de la santificación en este paquete de salvación que trae Jesucristo. No es popular hoy en nuestros días, como una canción que salió en los 60 o los 70, que decía, yendo con el ritmo, como quien dice. Otros están criando niños, y nosotros estamos, es difícil traducirla, una canción de los años 70. Jesús me ama a mí, eso yo lo sé, así que yo sigo en mi propio flujo. Las canciones de música de country son esa religiosidad americana en la cual una persona puede ser salva y acostarse con una mujer en la misma canción, una mujer que no sea su esposa. Me recuerdo que había un grupo de homosexuales que estaban protestando fuera de Foco en la Familia hace unos años, y nunca me voy a olvidar el argumento de esta persona que profesaba ser cristiano evangélico. Y este hombre decía, en este edificio hay personas que dicen que hay algo terrible en nosotros, que tiene que ser arreglado. Y yo leí eso y dije, sí, exactamente. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Que hay algo terriblemente mal con nosotros, que tiene que ser arreglado. Y esa es la realidad que a veces no está en nuestra conciencia, en la conciencia del hombre moderno. Pero es esencial para la comunicación del Evangelio de Jesucristo, donde quiera que vaya. Y la gente poco a poco puede entender el Evangelio. Y es que hay algo terriblemente malo contigo. Hay algo que está tan mal contigo, que el Hijo de Dios, el Santo y Perfecto, y puro Hijo de Dios tuvo que bajar de del cielo hasta la tierra, humillarse en la posición más humillante posible, morir en la cruz y recibir ese pecado que teníamos que recibir nosotros, la ira de Dios sobre él en nuestro lugar. Tiene que haber algo terriblemente mal con nosotros si eso tenía que suceder. El Evangelio de Jesucristo incluye salvación del pecado. Recientemente leí una cita de un autor evangélico reformado popular que dijo: el Evangelio nos libera para estar bien con no estar bien. El Evangelio nos libera para estar ok con lo que, con el hecho de que no estamos ok. Pero eso no es lo que leemos en las Escrituras. El Evangelio es el mensaje donde somos salvos del pecado. Salvos del pecado. La transgresión a la ley de Dios. Nuestro problema es que somos esclavos del pecado. Y que el Evangelio nos libera, no de estar ok, con no estar ok. No, el Evangelio nos libera del problema de no estar bien, de no estar ok. El Evangelio nos libera de las cadenas del pecado. Este es el Evangelio. Cuando somos hechos libres del pecado, cuando somos salvados del pecado, cuando Jesús muere por nuestros pecados en la cruz y recibimos el Evangelio el Evangelio de Jesucristo. Y esta es las buenas nuevas. Es bueno ser salvados del pecado. Lo llamarán Jesús porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. La necesidad absoluta de la santificación. Quiero demostrar esto de las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 6. Dice, versículo 8 dice: vosotros mismos cometéis versículos 9, 10 y 11 de Primera de Corintios 6. No os dejéis engañar, dice ahí. El Evangelio nos libera de la culpa del pecado, pero no tiene nada que ver con el poder del pecado, la maldición del pecado en nuestras vidas. Esto, si esto es lo que uno cree, este texto, debería corregir tu forma de pensar. Dice: no os dejéis engañar. Ni adúlteros, ni morales, ni idólatras, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es imposible decirle a Jesús: quiero ser salvo, pero no quiero ser salvo, no quiero que me salves del pecado. Yo quiero que me salves de la culpa del pecado, pero no del poder del pecado. Dame la parte de la sangre de Cristo que me perdona de mi pecado, pero no la parte que me limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados y lavarnos de toda iniquidad. Vienes al Evangelio, no puedes venir a Jesús y decir: yo amo mi pecado Lo que no me gusta es la culpabilidad que tengo y el castigo del pecado. Por favor, puedes salvarme del castigo, pero déjame estar en mi pecado día tras día, semana por semana, hasta que llego al cielo donde puedo disfrutar más pecado. No puedes decirle a Jesús, dame solamente las células de la sangre de Jesús que vino en el Calvario, y yo quiero separar esas células de la sangre de Cristo, y esa parte solamente la que me va a lavar de la culpa del pecado, pero no del poder del pecado. No puedes separarlo, es imposible. No puedes hacer esa separación de la sangre de Cristo. No puedes hacer, es imposible. Revelación 21. En Revelación 21, 6, perdón, 7 y 8 dice, y el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego. Hermanos y hermanas, esto significa que los que están viviendo la vida de homosexualismo, adulterio, borracheras, etcétera, no van a recibir la herencia del reino de Dios, a menos que sean lavados, justificados, santificados. Estos son los que van a recibir el reino de Dios. Ves estas familias, las iglesias que claman ser cristianas, pero sus familias tienen conflictos y amargura, y no luce que hay un patrón de arrepentimiento o de perdón. No hay un concepto de resolución bíblica. Y cuando leemos algo como Mateo 6, 15, que dice, si no perdonas a los hombres, no tampoco tu Padre en el cielo va a perdonar tus transgresiones. Si tenemos sentimientos de amargura, la cual caracteriza a muchas familias e iglesias, y no están resolviendo estos conflictos, y no hay un espíritu de perdón, y no hay un énfasis de perdón, yo creo que tienen que escuchar en Mateo 6:15. Dice, si no, en el 15, dice, si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Si tú no perdonas, tu Padre Celestial no te va a perdonar a ti. Hay algo muy importante, muy necesario aquí. Una de las formas que me gusta decirlo, un conductor de un autobús, si un conductor de autobuses te da su tarjeta de presentación y te dice, yo soy conductor de autobús, pero realmente yo no conduzco autobuses. Tú vas a decir, ¿qué? Y alguien te dice, yo no, yo soy un cristiano, pero yo no perdono a nadie. Tú dirías, ¿qué? Tendrías que concluir que este no es un cristiano. Porque los cristianos perdonan a los demás. Los cristianos perdonan, eso es lo que hacemos. Dios nos perdona a nosotros. Nosotros perdonamos a otros. Recibimos el perdón de 100 mil millones de dólares y le damos a los demás $100. Toma, 200, no importa. Me debes $1,000, quédate con eso, tranquilo. 10 mil, quédate así, tranquilo. Oféndeme ahora, por favor, te perdono, oféndeme de nuevo, te perdono. Yo he recibido esta gracia y este perdón quiero perdonarte. Esta es la imagen de un cristiano. Yo sé que algunos van a tomar estos versículos y van a decir, bueno, pero eso no implica estos versículos que mi perdón, que va a merecer el perdón de Dios. No, eso no es lo que dice el pasaje. No lo lleves a ese extento, a ese extremo. Está hablando de cosas que vienen juntas, pero no dice que una hace que merecer la otra. No hay mérito aquí. Dios nos permite, Dios nos perdona, nosotros perdonamos. Okay, volvamos a esta idea de la salvación. ¿Qué dice la Biblia de la salvación? Muchos creen que la salvación es lo mismo que la justificación. El mundo reformado no cree eso. Los reformados no creen eso. Es todo junto, viene todo junto. Uno no compra una cosa. No se compra parte por parte. De hecho, no se compra nada. Pero no viene compartimentalizado. Todo viene en un paquete juntos. La salvación en las Escrituras. Les voy a dar muchos versículos aquí. Y aplica a dos aspectos. Hay un estado de salvífico que dice en 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Es el poder de Dios. Hay un sentido en el cual estamos siendo salvos. Cuando alguien te pregunta, ¿cuándo fuiste salvo? Puedes decirle, bueno, hermano, estoy siendo salvo. Esto es como luce, siendo salvos. Hay otro sentido donde no es así, que aún no es, porque no hemos realizado todos los aspectos. Como 1 Corintios 5:5. Dice, entregada a tal Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En Mateo 10:22 dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En Romanos dice que ahora nuestra salvación es más cercana a cuando creímos. Pero espérate, yo pensé que cuando yo creí hace muchos años, ahí fue que fui salvo. Entonces ahora me estás diciendo que no, que tenemos que ser salvo más. Hay otra cosa que es aún más. Claro, glorificación. Primera de Pedro dice que el fin de tu fe es la salvación de tus almas. De tu alma. Ese versículo no sé cuál era en Primera de Pedro. Tito 3, versículo 5, dice, Él nos salvó no por las obras de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea que tiene que suceder. Va muy rápido. Romanos 8:28. Una salvación a medias no es una salvación real. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si Dios dice, yo vengo y voy a salvar a un pueblo, pero es a medias. Yo te doy justificación, pero no santificación. o santificación, pero no te doy perseverancia de los santos, o no te voy a dar glorificación. Eso no es un paquete completo de la salvación. Dios, cuando Él salva, te da el paquete completo. Primera de Corintios 5. Quiero hablarles ahora de la santificación y enseñar la conexión entre la santificación y la adopción. Y está en el Catecismo de Westminster, el 75 y el 77. ¿Qué es la santificación? La santificación es la obra de Dios por su gracia, a través de la cual Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha escogido a ser santos por la operación de su Espíritu, aplicando la muerte y la resurrección de Jesús a estos santos, y renovando al hombre a la imagen de Cristo, habiendo recibido arrepentimiento y todas las otras gracias. ¿Qué va? La pregunta 77. ¿Cómo difiere la santificación de la justificación? Esto es del Westminster Confession. No lo puedo traducir. La primera reforma fue clave. La primera reforma estableció la doctrina de la justificación por fe, no por obras. Nuestras obras no pagan para poder estar justificados ante de Dios. Y eso lo estableció la reforma, la primera reforma. Fue una reforma poderosa y tuvo un impacto tremendo en las naciones. En el movimiento misionero, en el mundo entero, no hubiese sucedido nada, el movimiento misionero no hubiese sucedido sin la reforma. La justificación por fe sola, solamente por fe, fue establecida, y que la justificación y la santificación no pueden ser mezcladas, se distingue una de la otra, aunque están unidas. La justificación y la santificación, pero son distintas. La segunda reforma tiene que enfocarse ahora en la doctrina de la santificación y su relación con justificación, que son dos cosas que están unidas inseparablemente y aún así mantienen su distinción. Hay algunos en nuestros días que quieren volver a la justificación a través de la fidelidad. Usan la fe y las obras y las meten en una licuadora. O sea que si tú coges bananas o guineos y lo pones con mangos y lo metes en una licuadora y los mezclas, ¿vas a poder distinguir cuál es el banano y cuál es el mango? Imposible. Cuando lo mezclas, no hay forma entonces de distinguirlos. Si eres justificado por fidelidad y estás mezclado, entonces estás de vuelta a los méritos, y esto lo hace muy peligroso. Efesios 2, 8 al 10 es un texto crítico porque trae la santificación como la justificación. Efesios 2, 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. cuando vemos a la santificación, quiero traer tres cosas que hacen la santificación o la doctrina de la santificación intolerable. Tres cosas. Lo primero. Y por eso que es peligroso predicar la doctrina de la santificación en la iglesia. Porque hay tantos peligros en la predicación sobre la santificación que muchos pastores no quieren predicarlo. Y yo creo que mucho de la apostasía en la iglesia hoy es porque abandonan la doctrina de la santificación. Porque ven como un laberinto en la predicación de esto. Pero hay tres cosas que hacen difícil esto. Número uno, separar la gracia y la fe de este proceso. Si quieres separar la gracia de la fe de este proceso de santificación, yo quiero hacer esa distinción. Entre la santificación y la justificación. La justificación es una acción de la gracia gratuita de Dios. No es un proceso, sucede. La santificación es una obra de esa gracia en nosotros. O sea, que lo primero que tienes que hacer en ese proceso es remover la gracia del proceso de la santificación y la fe, y esto es devastador. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? Porque por fe, 2, 8, salvados por medio de la fe, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Salvados de qué? ¿De qué? El pecado, gracias. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, de los pecados, y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios. ¿Esto aplica a la justificación o a la santificación? Sí. Somos salvados por medio de la fe, por gracia. Y separar a la gracia y la fe de la santificación es devastador en el cuerpo de Cristo. Porque a veces llega a través de estas distinciones artificiales entre discipulado y evangelismo. O sea que lo salvamos primero a una persona. Típicamente piensan, esta es la justificación y la renovación o la regeneración. Eso es evangelismo. Y luego vamos a mandarlo a un ministerio de discipulado, donde la gente que son salvos van allí ahora ser discipulados por los próximos 5, 7, 8 años. Esos van a ser discipulados con mensajes serios, donde reciben las 15 reglas de cómo vas a mantener los mandamientos y todo este discipulado. Y estás viviendo en la ciudad discipulado. Te fuiste de la villa de la fe y te fuiste a vivir al pueblo del discipulado. Entonces estás allá en el lugar de obras, no es por gracia, no es por fe, pero estás ahora en el discipulado y estás lleno de legalismo ahora, y toda la santificación y la justificación, perdón, y el discipulado, cuando vas a volver a mi sugerencia es que vivas en la ciudad de la fe y la gracia. La fe y obras. En la ciudad de la fe y las obras que existe en el condado de la gracia. Todo esto, por acá hay un sentimiento antinomiano. vuelves al legalismo, del legalismo al antinomianismo. No tienes que separar la justificación de la santificación, pero la distinción es importante. Santiago 2:26 nos dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Yo no puedo separar el cuerpo del espíritu si estoy vivo. Porque lo que tú ves en Kevin Swanson es el cuerpo, y sin embargo, yo soy el espíritu, mi espíritu es lo que tú conoces de mí, no hay separarlo, no se puede separar. Si yo te doy una moneda y te digo, dame la cara, no me des el escudo, es la cara solamente, dame la cara solamente de esa moneda. No, te voy a dar la cara y el escudo, no puedes separarlo. Y sin embargo, puedes distinguirlos, ¿no? Sabes que no son el mismo. Un distintivo, pero no separados. En Santiago 2:26, te dice que así también la fe y las obras no pueden separarlas. Cuando quitas la fe y las obras del proceso y estás dándole consejería a alguien y estás tratando de... Y le dices, ¿por qué estás discutiendo con tu esposo? Pero es que estoy tratando de obedecer y de someterme, pero es que no puedo. Trato. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que no estamos confiando en la gracia de Cristo, el poder de su muerte, la eficacia de su sangre para lavar el pecado, la influencia increíble del Espíritu de Dios que hace la obra, nos da el poder. Claro que es en temblor y temor, pero es el placer de Dios. El primer error es cuando separamos la fe y las obras del proceso. Lo próximo es separar el perdón de este proceso. Jesús está en la casa del fariseo y el fariseo dice, cuidado, viene un pecado por ahí, un pecador. Viene una pecadora, cuidado, está entrando, se está acercando. ¡Uy! Lo tocó. Está tocando. Una mujer pecadora. Y la mujer está llorando en los pies de Cristo. Le lava los pies con sus lágrimas, le besa los pies. Y Jesús se torna al fariseo y le dice, Simón, ¿tú ves a esta mujer aquí? Cuando yo vine a tu casa, tú no me diste nada, tú no me lavaste los pies. No habían lágrimas, pero esta mujer no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas desde que llegó. Y después se volvió a ella y le dice a Simón, a quien mucho es perdonado, mucho va a amar. Y al que ha sido perdonado poco, él va a amar poco. ¿Qué pasaje más hermoso? Amigos, yo creo realmente que el problema de la santificación y la justificación va a ser resuelto en esta historia. Por eso es que esta historia es importante, porque no puedes partirla a la mitad. Aquí está ella, a los pies de Cristo, entiende su pecado, ella entiende su situación y el don de la salvación, el perdón de Jesucristo, y el valor de eso, y eso la motiva a amarlo. Lo ama mucho porque ha sido perdonada mucho. Y la diferencia entre ella y el fariseo está en, la en el reconocimiento de ese pecado. Simplemente. No hay diferencia, ¿sabes? No hay una gran diferencia entre el fariseo y esta mujer pecadora. Jesús dijo, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Esta mujer aquí entiende quién ella es. Ella es una persona que está fuera de la sociedad. Hoy día no tenemos ese problema. Tal vez un asesino en serie, algo así. Tal vez eso es inaceptable socialmente, todavía hoy día. Pero en esa época, ese pecado, se sabía que era un pecado. La sociedad conocía, esta es una prostituta o una mujer pecadora. Pero en Mateo 5, Jesús habla de las bienaventuranzas y dice que los que lloran serán consolados y los humildes heredarán la tierra. Esta mujer ha pecado mucho y ha sido perdonada mucho y por eso ama mucho. Y dice Jesús, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. La obediencia tiene que ver con amar, que tiene que ver con ser perdonados, que tiene que ver con pecar mucho. Cuando escuchamos la palabra de Dios predicada, hermanos y hermanas, yo confío que ustedes empiezan a entender algo de la profundidad de tu pecado, tu necesidad de salvación. Por eso es que la ley de Dios tiene que ser predicada en nuestras iglesias, porque la ley de Dios define el pecado para nosotros. Tenemos que entender que hemos pecado mucho en contra de Dios. ¿Y qué precio más tremendo el Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo que pagar por nosotros? El valor de ese perdón. Y empezamos a amar, empezamos a obedecer. Fundamentalmente lo que está mal con el que dice Jesús me ama, esto yo lo sé, yo voy a seguir como estaba antes. Ese no entiende que Dios, que Jesús lo ama. Él no sabe que Jesús murió en la cruz por él, porque él no conoce mucho sobre sus propios pecados, o por lo menos no los entiende, no los reconoce, y no entiende el juicio de Dios que está sobre él. Y hasta que el pueblo de Dios no entienda el pecado y algo de lo que hizo Cristo en la cruz por ellos, amigos, no van a amar y no van a guardar sus mandamientos. Yo tengo que adorar a Jesús, tengo que adorarlo, obedecerlo, amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, tengo que huir de la fornicación, tengo que ser modesto, tengo que. ¿Cuál es el problema ahí? Es como que si tengo que hacer tanto por este Jesús, parecería como que no puedo hacer suficientes cosas por él. Es como si, demasiado para Jesús. No, eso no fue lo que esta mujer dijo. ¿Por qué? Porque ella sabía lo que Jesús había hecho. Ella había recibido, por lo menos de alguna manera, a través de la fe, había entendido algo sobre el hecho de que él la aceptaba. El hecho de que él le permitió acercarse y tocarlo. Eso por lo menos dice algo de que había algo que ella recibió de él, su perdón. Y ella lo amó mucho. Y lo sirvió. Yo creo que la meta de nuestras reuniones, por el poder del Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios, es que ustedes entiendan cuánto han pecado, que la santificación es más un conocimiento propio de nuestro pecado, de reconocer el perdón de Jesucristo. Tal vez ayer pensábamos, bueno, solamente nos perdonó 10 billones de dólares. Pero hoy, en el mensaje, entendimos ahora, y cuando el mensaje te penetró, y penetró hasta lo profundo de tu corazón, ahora te diste cuenta, no, Él hizo mucho, mucho más por mí de lo que yo pensaba. Ahora entendí que Él me debía, que yo le debía 50 billones de dólares, pero o millones de millones de dólares, pero ahora me doy cuenta que no le debo nada porque ya me lo perdonó. La santificación es estar conscientes de nuestro pecado y de lo que hizo Él por nosotros. Y entonces lo amamos más y lo obedecemos más y lo servimos más y lo adoramos más. Tú no puedes tomar esa historia y cortarla. Ella está ahí llorando a sus pies. ¿Qué vas a hacer? No podemos, no queremos. Simplemente nos vamos a enfocar en dejar la ley a un lado. No nos vamos a enfocar en la ley porque no queremos involucrarnos con el pecado. Pero vamos a enfocarnos en el perdón. Pero bueno, si es el perdón de qué, bueno, no queremos decir que es el perdón del pecado, entonces ya ahora es una gracia barata y ella es un, si lo cortas por acá, es un desastre. Si cortas la cruz, ¿qué pasa si en tu sermón tienes 48 partes sobre la santificación y se te olvida la cruz? El perdón, la promesa del perdón que nos da Jesús. Amigos, ¿sabes? Eso es legalismo. Al final vuelves al legalismo. Al legalismo. Cuando rompes esta unidad de la historia, que sucede en la mente teológica de muchos evangélicos, vas a terminar con legalismo. Si estás acá, de un lado de la cruz, vas a estar sin ley. Antinomianismo. Aquí hay un pensador moderno, reformado, dice que la vida cristiana no es el movimiento de la hasta la virtud, sino de la virtud a la gracia. ¿Qué decimos sobre eso? Definitivamente es un movimiento a la gracia, pero no es un movimiento de la virtud a la gracia. Es del vicio a la gracia. Y un proceso de santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo tercero que sucede cuando separamos la justificación de la justificación es la adopción. Es predicar la santificación, pero lo primero es perder la gracia, lo segundo el perdón y lo tercero la identidad. Te doy una ilustración. En el invierno, en mi condado, en Colorado, a veces se pone bien frío y perdemos el poder la electricidad. Y a veces tengo que salir y y cortar madera. No hay calefacción. Estoy bajo cero, cortando la madera. Yo tengo una espalda débil. Y yo veo a mi hijo en la cocina, con sus pies en la mesa de la cocina. Y yo miro y le digo, ven, 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 mi espalda se está desbaratando. Ven, ven, ayuda a tu papá viejo, que estoy aquí para mantener a la familia calientita. Ven. Imagínate que mi hijo viene, ¿qué quieres, papá? Necesito ayuda. Y me dice él, papá, ¿cuántos pedazos de madera tengo que cortar para ser tu hijo? Que yo le voy a decir, hijo, ya tú eres mi hijo. Tú no tienes que cortar madera para probarme, para probar eso. Yo no cuento pedazos de madera? Tú eres mi hijo, padre, hijo. Ven, vamos, ven, vamos a cortar madera. O sea que él como que, ok, empieza a cortar madera. Y después dice, 6 cuerdas, es muchísima madera. Y dice, hijo, wow, tremendo, te amo, hijo, qué tremendo. Te voy a comprar un Toyota Camry, nuevecito de paquete. Y te voy a llevar al restaurante que más te gusta. Y dice, no, papá, cortar esto es como $140, ¿no? Un carro, un Camry. Y dice, yo le digo, los hijos cortan madera y los padres compran Camrys. Y lo que estoy diciendo es que cuando empiezas a contar cuánta madera va a cortar, estás hablando lenguaje de esclavos, de esclavitud. ¿Cuánto tengo que cortar para poder, para que no me des latigazos? Haz cena esta noche. Así se le habla al esclavo. Los hijos no. Los hijos lo hacen porque son hijos. Como en Gálatas 4. No son siervos, sino hijos. Y este es y la parábola de los talentos se explica porque uno recibe un talento, el otro 2, el otro 5. 2 de ellos reciben el doble, 4 y 10, y el otro no hace nada. Lo mete en la tierra. Y su maestro viene, su amo viene y le dice, tú no sirves, lleven a los torturadores. ¿Por qué le dice eso? Los siervos se refirieron a él como un amo tiránico. Era la percepción del amo, su percepción del amo, lo que hicieron que ellos le obedecieran. La relación que tenemos en Cristo, en la familia de Dios, es crítico para obedecer, para la actividad dentro de la familia de Dios. La adopción es crítico. La justificación, la santificación. I can't translate that. Mateo 15. Y vemos a Jesús condenado a los fariseos por intercambiar la ley de Dios por sus traducciones. Pero en el versículo 6 dice, lo hicieron porque su corazón estaba lejos de él. Le dice le dice al final, yo nunca los conocí. La relación es importante. Yo di un sermón sobre el arrepentimiento un día y me preguntaron cuánto arrepentimiento necesito para ser salvo. Ese es el lenguaje de los esclavos. ¿Cuánta madera? Así no es como hablan los hijos. Claro, esto tiene que ver con la motivación. Tu motivación tiene que ser amor. La lección para todos nosotros es preguntarnos quiénes somos. Somos hijos. Somos hijos en Cristo. Colosenses 3:3. Dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Dios. Ya no me queda mucho tiempo, pero quiero darles dos puntos. Uno, en la definición de la santificación, en el Westminster, en el catecismo, Dice que la raíz es el arrepentimiento. El arrepentimiento viene como resultado de la regeneración. Dios cambia un corazón, luego viene la metanoia, un cambio de mente. El arrepentimiento es esencial. En el proceso de la santificación, el arrepentimiento es un proceso que dura toda la vida. La primera tesis de Lutero es un arrepentimiento continuo, toda tu vida. Y la primera área en la que uno tiene que arrepentirse, de la cual uno se tiene que arrepentirse, es la esta asunción que hacemos que todo está bien. Cuando tú escuchas la palabra predicada, domingo, lunes, martes o el día que sea, recuérdate que la palabra de Dios está ahí para renovar tu mente, para ajustar la manera en que tú piensas sobre las cosas. Tienes que tener un cambio de mente en cuanto a tu necesidad de tener tu mente cambiada. Eso es lo primero en el arrepentimiento. El arrepentimiento nos une a todos nosotros. En un proceso, claro, vamos a adorar en el domingo cuando nos reunimos como cuerpo, pero el arrepentimiento es lo que nos une, porque venimos de todos estos trasfondos y nos reunimos para estar en el proceso ese de arrepentirnos y tener nuestras mentes renovadas. Lo que es esencial aquí es las diferentes áreas de arrepentimiento, fornicación, impureza, idolatría. Estos son pecados que tenemos que confesar y arrepentirnos. La idolatría, cuando no nos importan los pobres, no estamos cuidando de los pobres. Cualquier idolatría, Ezequiel 14:4, que dice, cualquiera que tenga ídolos en su corazón, y viene al profeta, yo. Donde quiera que hayan ídolos, hermanos, y están afectando tu habilidad de adorar al Dios vivo, si hay algo que está en el medio, hay algo más importante en tu vida que está que no te permite adorar y servir a Dios, tienes que arrepentirte de eso. Necesitas cambiar tu mente en cuanto a lo que es esencial en tu vida, el énfasis de tu vida, las prioridades de tu vida. Tienes que tener un cambio de mente, una metanoia en esas áreas. Necesitamos tener un cambio de mente en esas áreas que son los pecados del diario vivir, ya sea la falta de temor de Dios, cómo adoramos a Dios, cómo hacemos la educación, no importa que seas educador en casa o en la escuela pública. Si no tienes temor de Dios, no importa el tipo de educación que estás haciendo, y también cómo adoramos a Dios en el domingo. Donde hay amor propio o conocimiento propio, necesitamos un cambio de mente concerniente a estas cosas. Un cambio de mente en cuanto al entretenimiento, que se convierte más importante, que es más importante que la palabra de Dios en nuestros hogares. Esos pecados que te cogen fácilmente, puede ser glotonería, puede ser pornografía, puede ser pereza, rebelión. Ira, enojos, deshonra, relaciones disfuncionales, falta de amor. Estas cosas son malvadas y tenemos que arrepentirnos de ellas. En Colosenses 3, 4 de las 5 cosas que están mencionadas en Colosenses 3 son sexuales. Tenemos que arrepentirnos, reconocer y abandonar los diferentes tipos de pecado sexual que hay en nuestras vidas. 80% de los muchachos jóvenes en nuestro país están adictos a la pornografía, de acuerdo a Covenant Eyes, ya sea semanal o mensualmente. Y esto está afectando a nuestras iglesias. Y el primer paso en el área de arrepentimiento es abrirlo y confesarlo. Es el primer paso también en la mortificación. Es importante, amigos, si tienes estos pecados, ábrelos, empieza a confesarlos. No lo minimices. Los que lo minimizan y no los confiesan están en tremendo aprieto, en mucho problema. Y los llamo a arrepentirse hoy, basado en la autoridad de la palabra de Dios. Mucho de del problema del liderazgo de los hombres de hoy, yo creo que está atado a que están mirando websites pornográficos. Cuando los padres están en el sótano mirando la pornografía, en una generación, la próxima generación tiene los hijos homosexuales. Lo he visto una y otra vez. Cuando hay pornografía, luego viene el homosexualismo. ¿Por qué? Porque casi la pornografía casi es como si fuera homosexualismo light. ¿Por qué? Porque no involucra a otra persona. Gratificando tus lujurias pecaminosas, la palabra de Dios te está llamando a mortificar estos pecados, estas lujurias, confesar estos pecados y traerlos a la cruz de Jesucristo para su perdón. Jesús dijo, si tú confiesas tus pecados, yo soy justo para perdonar tus pecados y lavarte de toda iniquidad. Algunos de ustedes necesitan un cambio de mente. Es un arrepentimiento. El arrepentimiento es una forma de vida. Yo sé que fue predicado antes hoy, pero hay formas malas de pensar. Jeffrey Dahmer, que fue este asesino en serie, tuvo un testimonio increíble antes de morir. Yo entrevisté por la radio al hombre que lo bautizó. Este hombre, Jeffrey Dahmer, se arrepintió. Uno de los hombres más malos en nuestra generación. ¿Quieres pensar en alguien horrible? Este fue un pecador terrible de los últimos 20, 30 años. Este es un ejemplo. Gloria a Dios. Dios en los últimos 6 meses de su vida lo tomó y lo salvó. El día antes de que lo pusieran, alguien lo mató en su celda. Y esto es lo que dijo Jeffrey Dahmer el día antes de morir, supuestamente en NBC dijeron. Esto fue lo que dijo. Yo me considero ser nada más que un animal. Nada. Pero ahora, yo consideraba eso, pero ahora entiendo que Jesucristo me creó y todo lo demás empezó a tener sentido. ¿No es eso algo? Gloria a Dios. Ese hombre tuvo un cambio tremendo en su corazón y en su mente. Y hasta que entiendas, como Jeffrey Dahmer, que Jesucristo te creó y que tú tienes que dar cuentas a Él y que Él murió en la cruz porque nosotros somos unos rebeldes, no te has arrepentido hasta que no entiendas eso. Empieza con un cambio de mente. Y una vez que eso sucede, y estás en tu propia mente, en tu mente, empiezas a leer la palabra de Dios y la aplicas a las diferentes áreas de tu vida, como lo hizo Jeffrey Dahmer. Y el segundo elemento de la santificación es una violencia santa para la destrucción de la carne. Esto es una guerra. Es intensa, intencional, y es una guerra. Es como arremetir en contra de un castillo. Esto es lo que involucra la santificación. Estamos llamados a la guerra, a una batalla mortificar nuestra carne caída, pecaminosa. Thomas Watson dice, si vamos a llegar al cielo, tenemos que llegar ahí con lágrimas y coger la escalera de la fe. Pero el cristiano tiene que servir, tiene que batallar en contra de las lujurias. No puede estar esperando acostado por ahí. Tiene que estar orando, o tiene que estar batallando, o tiene que estar escalando la montaña. Esta es la vida a la que hemos sido llamados. Isaac Watts escribió sobre esto en su himno. Esto involucra una violencia santa en contra de nosotros mismos. Es como decían los puritanos, que el pecado es como una serpiente, una boa. ¿Qué haces si la abrazas? Te exprime. ¿Qué tienes que hacer? Cortarla, machetazos. Había un hombre que estaba en las montañas hace poco y tenía su brazo en una piedra y se la agarró y tuvo que cortar su brazo con un cuchillo, su propio brazo, para poder salir y escapar, porque no podía salir y se iba a morir de hambre. Y Dios nos dice que debemos tener esa posición radical de poder hacerlo si es necesario, para batallar el pecado, para quitar esa carne, quitarla poco a poco con el Espíritu Santo. Este es el proceso de la santificación. Es violencia en contra de nosotros mismos. Y también violencia en contra del mundo. Una violencia intensa. Segunda de Corintios 10, del 5 al 7, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. El versículo 7 nos dice, después del 6, que si estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. El 7 dice, ahí está una aplicación personal para cada uno de nosotros, que tiene que ir antes de castigar toda la desobediencia, del versículo 6. Dice, vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Y me recuerdo de un hermano que tiene un ministerio de librar a los niños que están en la esclavitud, decadencia sexual increíble, que realmente tiene su raíz mucho en lo demoníaco que ha salido de la revolución sexual. Y este cristiano está batallando y tratando de traer misericordia, pero no podemos, hermanos, destruir estas especulaciones y castigar la desobediencia cuando tú estás tú mismo entregado al pecado en tu sótano. Es importante, claro que sí que es importante, traer todo pensamiento al cautiverio de la obediencia en Cristo, pero hay una aplicación individual que tiene que suceder antes. Hay una perfección, una maduración, una obediencia personal que sucede antes. Y sucede por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo, que nos lava de nuestros pecados. Esta violencia en contra del mundo es decir la verdad. Esas cosas que quieren aligerar el asunto, por ejemplo, el aborto, vemos la pastilla del aborto, lo vemos como algo conveniente para una familia evangélica, pero amigos, tenemos que decir la verdad. La pastilla que del aborto es tan mala como el aborto quirúrgico. ¿Por qué? Porque está en el útero de la madre y hace lo mismo. Y es la verdad. Claro, el mundo te va a odiar, pero cuando tú dices que la cobertura de la revista de Sports Illustrated es la mujer de Proverbios y que es el infierno mismo, que conduce al infierno mismo. Claro que luce diferente la carátula de la revista Sports Illustrated de traje de baño. Tenemos que decir la verdad. Pero el mundo no, el mundo te va a odiar. Pero claro, tengo que glorificarme en la cruz de Jesucristo, porque yo he sido crucificado en el mundo, al mundo, y el mundo a mí. El que es amigo del mundo es un enemigo de Dios. Así que es nuestra posición es ir a llevar una violencia santa en contra del mundo. Y finalmente es una violencia en contra de Satanás, nuestro enemigo. Esto está bien claro. Tenemos que resistir al demonio usando versículos bíblicos, como lo hizo Jesús en su tentación. Un niño de 4 años de edad puede hacer esto. Puede decir un versículo bíblico. Yo he tenido opresión demoníaca en el último año, pero te puedo decir, tú tienes que recitar los versículos bíblicos. Él está ahí por 2 minutos, tienes que hablar y recitarlos por 2 minutos. Si él está por una media hora, tienes que hacerlo por media hora. Si él está ahí por 2 horas, tienes que recitar los versículos por 2 horas. Pero tú lo haces y él se va a ir. Para concluir, los animo a que batallen la buena batalla. Recuérdense, esta es una batalla que la batallamos con Cristo, en el poder de Cristo, en la gracia de Cristo, batallando los enemigos de Cristo. ¿Qué ha hecho el pecado para ti? ¿Qué ha hecho Satanás para ti? ¿O por ti? Yo quiero animarte a que odies el pecado. Pero también considera esto. ¿Qué ha hecho Cristo para ti? ¿O por ti? ¿Tú sabes lo que hace el pecado? ¿Cómo destruye relaciones? ¿Y los hábitos pecaminosos hacen al matrimonio? Tú lo has visto muchas veces. El pecado a ti no te ha hecho ningún favor. El pecado es tu enemigo. Batalla el pecado con todo lo que tengas. Pero fíjate lo que hizo Jesús. Si Jesús es el Hijo de Dios y se entregó por mí, ¿qué hay que yo no pueda dar por Él? Y recuérdense, amigos, esta batalla no es tan larga. Es 1 minuto o 2. Comparado a la eternidad, ni siquiera eso. Si tú estuvieses en eternidad, mirándote a ti ahora mismo, estarías mirándote a ti, y tú ves cómo estás viviendo ahora, en los últimos 2 años, ¿qué pensarías? Mucha anemia, no estoy metido en el asunto, no estoy involucrado, ¿por qué no? ¿Por qué no meterme en el meollo, en la batalla? ¿Por qué no recibir el ánimo de la predicación de la palabra de Dios y no ser más piadoso y equiparme más con la armadura de Dios y batallar? Yo creo que eso es lo que tú dirías ahora mismo de ti si estuvieses viéndote desde la eternidad. Esta batalla es importante. Yo no creo que gana la salvación, pero la batalla que batallamos aquí para el reino de Dios es una bendición para la eternidad. Las batallas de los ejércitos terrenales en la historia no tiene mucho que ver con la eternidad, pero esta batalla tuya tiene que ver con la eternidad. Piensa en el profeta Samuel, que hizo la mayor parte de sus obras, las hizo después que tenía 80 años, 85, 90 años. Este profeta Samuel está ungiendo a Daniel. Está cortando a Haggai, no sé decir eso. Pero no hay nadie que sea muy viejo aquí para estar en la batalla. piensas, bueno, otros han caído en esta batalla. Bueno, pero, ok, otros están de pie todavía. No te enfoques en los que han caído. Enfócate en los que están de pie. Y mirando a Jesucristo, el autor y de nuestra fe, que por el gozo que estaba puesto delante de él, sufrió la cruz. Yo sé que el enemigo viene, y viene otro enemigo, y vienen muchos enemigos, y a veces te sientes que tienes 10,000 demonios en contra tuyo. Y tal vez vienen otros 15,000. Reconoce que es una batalla que no es para siempre. Siempre hay alguien que está ahí contigo, que es Jesús, está batallando contigo. Hay uno que te está animando en la batalla y te ha guiado en la batalla. Y un día van a haber dos personas, no solamente una, caminando del río al castigo, al castillo. Eres tú y tu capitán, Jesucristo. Y Él te lleva a ese castillo para estar ahí en el reino de los cielos, para siempre, para vivir feliz, para siempre. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta batalla que tú nos has presentado y por el poder santificador de tu palabra en nosotros. Y la gracia de Cristo que nos da el poder para mantener esa batalla, para estar, tener furor en la batalla, porque nos amaste, Señor, gracias, a través de tu Hijo Jesucristo. Y tenemos la necesidad, Señor, de mantener nuestros ojos en la cruz. Y al hacerlo, Señor, te pido que podamos reconocer una parte de ese amor, de esa sangre que nos cubre y nos da el poder y la fortaleza para poder conquistar el mundo, la carne y el diablo. Bendice el resto de esta conferencia, Señor, y que tu espíritu haga la obra. En el nombre de Jesús. Amén.